Todos, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, está bien fácil, hermanos, ¿verdad? Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre esta noche. Padre, gracias porque podemos comenzar un estudio bíblico más, Señor, de tu palabra. Y nos gozamos, Señor, con el buen grupo de hermanos que está presencialmente. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en lo que tienes para nosotros durante este estudio, Señor. Háblanos a través de estas enseñanzas, de estas bienaventuranzas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Vamos a comenzar el día de hoy una serie de estudios sobre las bienaventuranzas. Eso es parte de lo que quiero hacer durante las clases de doctrina, ¿verdad? Quiero dejar que participen, aprendan el versículo, ¿verdad? Vamos a modificar un poquito el esquema de los viernes de estudio bíblico, ¿verdad? Y algo como esto quiero hacer, ¿verdad? Los días viernes, ¿verdad? Pero cuando pensamos en esta porción de la Biblia, en el Sermón del Monte, parte de lo que nosotros leímos el día de hoy forma parte del capítulo 5 y capítulo 6 que se conocen como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, si usted toma tiempo para meditarlo durante las próximas 5 o 6 semanas que vamos a estar meditando en estas bienaventuranzas, notará, hermanos, que el Sermón del Monte refleja el estilo de vida que todo seguidor del Señor Jesús debería de pautar en su forma de vivir. En otras palabras, las bienaventuranzas nos van a ayudar a ponernos en línea de la manera en la cual nosotros como cristianos debemos de considerar la forma de vida que nosotros tenemos como creyentes delante del Señor, porque creo que muchos creyentes tienen una idea preconcebida y errónea muchas veces de lo que es el cristianismo, y mi intención, pastoralmente hablando, hermanos, es que ustedes puedan ver a lo largo de la palabra del Señor, hermanos, la manera, el trasfondo bíblico y histórico que enseñan estas bienaventuranzas, para que seamos una generación, hermanos, para Cristo, y a la que Cristo se ofreció como Salvador, y que a la misma vez, hermanos, tiene principios de gran significado y aplicación personal para cada uno de nosotros. El Sermón del Monte, hermanos, son una serie de demandas de parte del Señor para todos aquellos que queremos andar con Él y vivir por Él. Y por eso vamos a entrar el día de hoy en el versículo 3, cuando dice, bienaventurados los, ¿qué dice, hermanos? Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero que todo, hermanos, quiero que pensemos en esta palabra, bienaventurado. La palabra bienaventurado, o bienaventuradas, o bienaventuranzas, perdón, son la base para una vida internamente feliz. Hemos hablado mucho, hermanos, en algunos sermones anteriores de lo que la mayoría de la gente anda en búsqueda en la actualidad, hermanos, y es en búsqueda de felicidad. Pero todos sabemos que la felicidad es pasajera y superflua muchas veces, cambiante, porque es como el clima, ¿verdad? Si el clima está bueno, andamos bien, ¿verdad? Si el clima está mal, andamos mal. Si el clima llueve, nosotros tronamos, ¿verdad, hermanos? Y pareciera ser, hermanos, que la felicidad es tan cambiante acorde a las situaciones y condiciones que nosotros vivamos. Pero bienaventurado o bienaventuranzas va mucho más allá de lo que es meramente felicidad. Felicidad, hermanos, como dije, es externo, es pasajero, es cambiante. Mientras que bienaventurado, cuando usted estudia el sentido de la palabra bienaventurado, notará, hermanos, que básicamente es mucho más que feliz y es muy dichoso. Significa básicamente, hermanos, lleno de gozo. Vayan conmigo a Juan capítulo 20, por favor, en el versículo 29. Acompáñenme allá, por favor, como unas referencias de esta noche. Mire lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 29. Y note lo que dice aquí esta porción de la palabra del Señor. Dice así. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, Juan 20:29, voy a esperar que lleguen allá. Juan 20:29, mire lo que dice allá. Porque me has visto, Tomás, creíste. Y mire lo que le dijo: Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora vaya conmigo al capítulo 13 del mismo Evangelio de San Juan. Capítulo 13, versículo 17. Juan capítulo 13, versículo 17. Mire lo que dice allá en esta porción de la palabra del Señor. Vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesús le dice a Tomás, Tomás, porque me viste, creíste, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Está hablando de nosotros, ¿verdad, hermanos? Aquellos que hemos creído en esta etapa donde no hemos visto al Señor Jesús físicamente, pero lo hemos aceptado por la fe en nuestros corazones, ¿verdad? Y luego dice aquí en Juan 13, 17 otras palabras en relación a las bienaventuranzas. Si sabéis estas cosas, mire lo que dijo allá, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí está hablando, hermanos, de que el siervo no es mayor que su Señor. Y está hablando, hermanos, de cómo el momento en el que el Señor Jesús estuvo lavando los pies de sus discípulos, nos enseñó, hermanos, que la vida que agrada al Señor es una vida de servicio. Y por eso dice la bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿verdad? Cuando hablamos de bienaventurado, recuerda, hermanos, que es más que feliz, muy dichoso, completamente lleno de gozo. Cuando hablamos de esa bienaventuranza, no consiste, hermanos, en solamente conocer la verdad. Yo he visto a muchas personas conocer la verdad y ser unos completos miserables. Perdóneme el término de la palabra, ¿verdad, hermanos? Pero es real. Ser tan miserables en su forma de vivir porque no han comprendido lo que es ser bienaventurado cuando ha creído una persona en Jesucristo como su Salvador personal. Y por eso, hermanos, cuando hablamos de bienaventuranzas o bienaventurado, no consiste solamente en conocer la verdad, sino en creerla y en obedecerla. La esencia de la felicidad o la bienaventuranza o la satisfacción de la vida del cristiano, hermanos, radica en el hecho de que el cristiano comienza a obedecer y a creer y obedecer la palabra del Señor. Muéstreme al creyente que está siempre amargado, resentido, buscando siempre una razón para entrar en disputa o señalar una deficiencia a veces en el entorno de la vida de una iglesia local y a veces en el mismo entorno del liderato. Y le voy a mostrar una persona que difícilmente, hermanos, es una persona que ha creído y obedecido la totalidad la palabra del Señor. Si van conmigo a Tito capítulo 2 en el versículo 13, por favor, acompáñenme allá. Mire lo que dice aquí en Tito capítulo 2, versículo 13. Vamos a ir a lento pero seguro. Mire lo que dice en Tito 2:13. Vayan allá conmigo. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Mire lo que dice: esperando aquella esperanza, ¿qué, hermanos? Bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Entonces, aquí nos está diciendo, hermanos, otra manera en la que nosotros debemos de ver la venida del Señor. Nos debe de llenar de ese gozo inefable y glorioso del cual la Biblia nos habla, de saber que cuando hablamos de esta verdad de que pronto tal vez con mi Señor iré, hermanos, sea una bienaventuranza tal que nos lleve a poner nuestra vida en perspectiva de que un día estaremos viendo cara a cara a nuestro Salvador en nuestras vidas. Y que es una bienaventuranza porque yo no sé si usted puso atención en las palabras que entonábamos en el himno preparatorio para el estudio bíblico, pero yo sí sé y estoy convencido que pronto tal vez, hermanos, amén, y que iré allá y que me gozaré de ver a mi Salvador al igual que ustedes, pero ¿cómo vamos a llegar delante de él? Y por eso Pablo dice aquí, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Cuando hablamos de bienaventurados, recuerda, hermanos, que es más que feliz, básicamente significa completamente lleno de gozo. Para la mentalidad griega, hermanos, la felicidad tenía que ver, hermanos, con posesiones materiales y la libertad de poderlas disfrutar. Eso era para los griegos, recuérdelo. Era básicamente, hermanos, tener que ver con posesiones materiales y la libertad para poder disfrutarlas. Para los griegos, espero que para ningún cristiano sea este el problema, ¿verdad, hermanos? De que piensan que todo es un asunto de bienes materiales, ¿verdad? Y si usted ha pensado a lo largo de los años en su vida cristiana que todo tiene que ver con meramente asuntos materiales, sus prioridades como cristiano están tergiversadas y torcidas porque se supone que no es más bienaventurado en el sentido de la palabra, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas esas cosas os serán añadidas, hermanos. Cuando usted tiene por encima los valores materiales que, y por debajo los valores espirituales, habiendo creído en el Señor Jesucristo, le voy a decir que no va a ser usted como hijo de Dios un cristiano verdaderamente dichoso, feliz. Podrá disfrutar, como no, como los griegos, de esa libertad pasajera de disfrutar de los bienes materiales. Pero para los griegos, cuando pensaban en los bienes materiales y la libertad de poderlas disfrutar, estaba ligada, hermanos, a lo que el cristiano debería de tener cuidado, y es que para ellos libertad significaba libertinaje, significaba desenfreno, darle rienda suelta a sus deseos y placeres físicos. Gozar la vida era básicamente la mentalidad de los griegos, y por eso cuando hablamos de, ustedes me han escuchado citar que hay tantos cristianos que se han dejado dominar por el hedonismo, ¿verdad? Y a veces dicen, ¿de dónde saca estas palabras el pastor? Son palabras conectadas a la historia bíblica. Los griegos conocían la figura del hedonismo. El hedonismo, hermanos, era esto, la búsqueda del placer. Ellos decían esto, es lo único que tiene verdadero sentido en la vida. Es lo que ellos decían, era su lema, era el mismo lema, hermanos, que escuchamos algunos años atrás en labios del que salió del closet, ¿verdad? Y dijo, vive la vida loca, ¿verdad, hermanos? Era básicamente eso, era básicamente la ideología, disfruta la vida, satisfácete, llénate de ti mismo. De tal forma, hermanos, que cuando hablamos de hedonismo y del sentido en el cual los griegos meditaban, y obviamente cuando Mateo, o el Señor Jesús permite que Mateo trace las bienaventuranzas a través del sermón del monte, y él diga bienaventurados los que dice, hermanos, a ver, recuérdenme, los pobres de espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús les estaba diciendo en cara de una cultura que había sido contaminada por la figura griega. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. De tal forma, hermanos, que cuando pensamos en la influencia de lenguaje, no solamente la cultura griega afectó la mentalidad de los judíos, hermanos, y del cristianismo también, sino afectó todo el entorno. Porque recuerden, hermanos, que Pablo, cuando presenta inclusive a los griegos, dice que los griegos buscan sabiduría, y Pablo dijo, pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. De tal forma, hermanos, que cuando hablamos de esta figura griega de que tener la felicidad para disfrutar los bienes materiales con libertad, libertinaje, ¿verdad, hermanos? Ellos decían esto, la búsqueda del placer es lo único que tiene sentido en la vida. Yo le pregunto a usted como cristiano, ¿realmente eso tiene verdadero sentido para nosotros como cristianos? Yo le digo no, no. Porque lo que le tiene sentido a la vida del creyente es hacer la voluntad del Señor. Si no hace la voluntad del Señor en su vida, es la clase de cristiano que es más digno de conmiseración en su vida, porque está siendo un cristiano desobediente. Desobediente al plan del Señor, aun cuando sabe que hay cosas que usted debería de hacer y no las está haciendo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿verdad? Ahora, los griegos, piensen por favor, desde esta cultura de la cual el Señor Jesús está hablando, exaltaban este evangelio, el evangelio según San Dinero. Todo debe de ser dinero. Pero cuando Cristo habló de bienaventurados, más que dichosos, estaba relacionándolo, escuchen esto, con la pureza y la santidad y los beneficios que traen una vida llena de piedad. Por eso cuando Pablo describió la piedad, él dijo que gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué, hermanos? Contentamiento, contentamiento. Y luego dijo, sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar de esta vida. Entonces, cuando hablamos de bienaventurados, más que feliz, tiene que ver con la pureza, santidad y beneficios de vivir bajo una vida de verdadera piedad en la vida. Recuerden que también hay aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella, ¿verdad, hermanos? Carita de santo, pero caras vemos, corazones no sabemos, dice la Biblia, ¿verdad? No, no dice eso, ¿verdad? Pero obviamente, hermanos, el mundo desprecia, hermanos, esta cualidad de la que estamos hablando en esta noche. La pasa por alto y la denuncia como señal de debilidad a la piedad. Por eso, hermanos, cuando hablamos de piedad, hermanos, acompañada de contentamiento, hermanos, el mundo no tiene los argumentos y los fundamentos para hacer al hombre verdaderamente feliz. Pero déjeme decirle algo. La obediencia al Señor, sí. La santidad, sí. La piedad, sí. Y por eso, hermanos, yo creo que durante todo este estudio que vamos a estar desarrollando de las bienaventuranzas, hermanos, es bueno que nosotros evaluemos, hermanos, en dónde se encuentra la felicidad del cristiano. Porque créalo, mire, hay tantos que, como decía yo el domingo pasado, ¿verdad, hermanos? De estos personajes de riqueza, ¿verdad, hermanos? Y de posiciones económicamente fuertes, hermanos. ¿Se han dado cuenta que algunos de ellos, hermanos, vivían tan miserables en sus vidas, hermanos, sin poder verdaderamente disfrutar de la vida? Yo les contaba de John Rockefeller, este famoso hombre, ¿verdad? Que por cierto, hasta masón fue, ¿verdad, hermanos? Él decía que, se dice de él, hermanos, que en sus últimos años de poder y riqueza, lo único que podía disfrutar en alimentación era un café y un huevo cocido, nada más. De Marilyn Monroe, esa famosa actriz que terminó suicidándose, por cierto, ¿verdad? Ella llegó a decir, hermanos, que daría todas sus riquezas por 5 minutos de verdadera felicidad. Porque felicidad no es como los griegos lo presentan, hermanos. Felicidad en la vida del cristiano se encuentra en la realización de y consumación del cristiano en hacer y cumplir en piedad la voluntad del Señor. Quiero que piensen, por favor, ¿por qué el Señor Jesús dijo bienaventurados? Y inmediatamente dijo los pobres. Los pobres, mire lo que dijo allá. Bienaventurados los pobres, dice, en espíritu. No, no me dejó terminar, ¿verdad? En espíritu. Ahora, a simple vista, hermanos, cuando se utiliza la palabra pobre, pareciera referirse, hermanos, a alguien que está en bancarrota total, ¿sí o no? No está hablando de eso en realidad. En realidad, hermanos, a simple vista, cuando pensamos en el hecho de que, y ojalá que pueda memorizar, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es bueno que nosotros meditemos, hermanos, que a simple vista no significa lo que nosotros vemos, ¿verdad? Que tiene que ver con poco o mucho dinero, o a personas sin seguridad económica que están en quiebra, en bancarrota, en cero, o como la nieve, ¿verdad, hermanos? Bajo cero, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. En realidad, los pobres de espíritu, hermanos, déjenme hacerle unas pequeñas descripciones. Cuando hablamos de un mendigo, es el término empleado para alguien que pide en el nombre de Dios, ¿sí o no? Pero mendigo, fíjense bien, es una persona sin recursos materiales. Alguien que ha sido arrojado a la miseria y que depende enteramente de otra persona. Yo les confieso, hermanos, aquí en Estados Unidos no hay mendigos. Eso es falso, ¿verdad? Un día estábamos mi esposa y yo yendo con nuestros hijos, ¿verdad? Aquí a Manhattan, y entramos a un cajero, ¿verdad? Automático ahí, de Banco de América, y estaba un hombre ahí, me dijo, era oriental, ¿verdad? Y me dijo, disculpe, señor, ¿podría darme $5? Y dije, ah, caray, ya tiene tarifa, ¿verdad? $5. Yo dije, cinco, es que está en Manhattan, ¿verdad, hermanos? Por eso es que pedía lo que pedía. Pero aquí no hay pobreza, aquí hay desobligación de muchos, ¿sí o no?, para no prosperar y salir adelante. Pero cuando hablamos de pobre en espíritu, hermanos, es una persona que está, hermanos, sin recursos materiales, arrojado a la miseria y que depende enteramente de otra persona, hablando de un mendigo. Mendigo, hermanos, o pobre en espíritu, que es el sentido de la palabra que el Señor Jesús utiliza para hablar de las bienaventuranzas, póngame atención, por favor, hermanos. Es como si fuera un mendigo, hablando del pobre en espíritu, que está en una bancarrota espiritual y se inclina a causa de la impotencia Y es lo opuesto al orgullo, ¿verdad? Y a la autosuficiencia, que es el gran peligro, hermanos, que se tiene en esta nación. En realidad, el peligro de esta nación, hermanos, ¿sabe cuál es? Que llegamos a tener tan buenos, a veces, trabajos y tan buena economía y tan buena estabilidad. Y aunque trabajemos dos y tres trabajos y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, nos lleve hasta olvidarnos del Señor en nuestra vida, ¿sí o no? Y nos volvemos dependientes del bien material más que del bien espiritual en nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando hablamos de pobres en espíritu, es bueno que nosotros pensemos, hermanos, en alguien que no tiene recursos materiales, que ha sido arrojado a la miseria, que depende enteramente de otra persona y que también, hermanos, está en una bancarrota y se inclina con impotencia, diciéndole: Señor, me deshago de mi autosuficiencia y me hago un completamente dependiente de ti, Señor. ¿Sí están conmigo, verdad, hermanos? Ahora, cuando los fariseos representaban el orgullo espiritual, básicamente, hermanos, representaban que eran un tipo de personas soberbias, y con soberbia nunca se puede recibir la bendición del Señor. Déjenme decirle que al inicio de este estudio de bienaventuranza, yo creo que la primera verdad que nos debería de llevar en nuestra vida como cristianos es a volvernos dependientes del Señor en nuestra vida. Porque creo que una de las razones del por qué a veces somos infieles a los cultos, a la razón por la que no queremos muchas veces vivir por el Señor, la razón por la que no queremos compartir nuestra fe y no queremos salir de nuestro estatus de comodidad, es porque estamos bien satisfechos. Y nos volvimos, como sucedió con los hedonistas, dependientes de los bienes materiales más que del Dios vivo y verdadero en nuestra vida cristiana. Y creo, hermanos, que al pensar en la bienaventuranza de pobres en espíritu, hermanos, y de que el Señor nos diga que de ellos es el reino de los cielos, nos lleve a pensar, hermanos, en lo que dice el Salmo 34:18, cuando dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Entonces, hermanos, cuando pensamos en esta primer bienaventuranza, que es pobres en espíritu, no es pobreza de espíritu, hermanos, por causa de una aflicción, sino porque ha llegado a la conclusión de que no puede encontrar ayuda en sí mismo, y por eso recurre a Dios, que tiene riquezas inescrutables para ayudarnos en nuestra vida. Eso es pobreza de espíritu, hermanos. Ahora, recuerdan ustedes, hermanos, que David dijo en el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Déjenme ponerle un ejemplo, hermanos, de pobreza de espíritu. Vayan conmigo a Lucas capítulo 18. Acompáñenme allá, hermanos. Espero que pueda venir presencialmente estos estudios, ¿verdad, hermanos? Lucas capítulo 18, y vamos a ver una ilustración de pobreza de espíritu en Lucas capítulo 18. Versículo 9 al 14, y estoy anticipando que usted pueda estar presencialmente aquí, ¿verdad, hermanos? Lucas 18, mira lo que dice allá en el versículo 9 al 14 de Lucas 18. Si están ahí, nomás díganme para saber que ya llegó, ¿verdad? Y también díganme allá en su casa, ¿verdad? Mira lo que dice Lucas 18, versículo 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano, ¿verdad? El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, pareciera que está hablando de política, ¿verdad, hermanos? Adúlteros, ¿verdad? Ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y mira lo que dice más el publicano: estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, mira lo que dice el versículo 14, que este descendió a casa justificado antes que el otro. Léalo conmigo, por favor. Porque cualquiera que se ensalza y el que se humilla será ensalzado. ¿Cómo me gustaría que volviera a su casa y tal vez al terminar la transmisión en su casa usted pudiera hacer una meditación de si hay cierto grado de soberbia en nuestra vida que nos lleve a veces a pensar que somos lo suficientemente buenos, que ni el Señor me merece que yo esté donde yo estoy. Cuando todo lo que hemos logrado o hemos alcanzado en nuestra vida, no es porque lo merezcas, es por la gracia de Dios. Eso es lo que es, la gracia de Dios en nosotros. Si ha podido llegar y estar en este bendito país, gracias a Dios, es su gracia. Si ha venido a ser salvo, ha sido la gracia de Dios la que te ha llevado a ese lugar. No ha sido tu propia capacidad, ha sido la gracia del Señor. Y por eso, hermanos, cuando pensamos en este fariseo que va al lugar público para alabarse a sí mismo ante Dios, en realidad no le estaba rindiendo culto a Dios, sino le estaba rindiendo culto a su propia soberbia, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Y creo que este es el punto de conflicto en nuestra vida, del por qué a veces tratamos con tanto desdén la vida cristiana en nuestra vida. Porque pensamos que le hacemos un favor a Dios con congregarnos, con venir a los cultos, con medio servir, con medio apoyar y con el medio. Y nada de verdadero compromiso en la vida cristiana, por probablemente cierto grado de soberbia nosotros. ¿Continuamos o no continuamos? ¿Sí? Este hombre rico esperaba recibir bendición de Dios por sus obras. Era rico en bienes materiales, pero faltante de una pobreza de espíritu. A cierta distancia, ese pecador confesó diciendo: sé propicio a mí, pecador. ¿Sabe qué estaba diciendo, hermanos, ese hombre, hermanos? Déjenme explicarle, hermanos, y creo que con esto quiero ir en recta final a la parte de esta bienaventuranza. Cuando este hombre, hermanos, ni siquiera quería alzar su rostro y le decía al Señor golpeándose su pecho: Dios, sé propicio a mi pecador, tiene una significancia importante para nosotros a través del estudio de las bienaventuranzas. Déjeme decirle en palabras prácticas qué estaba diciendo. Dios, mírame como cuando miras al propiciatorio cubierto con esa sangre que se derramó de ese cordero. Porque no lo merezco, Señor. Eso es lo que estaba diciendo el hombre. Uno de mis propósitos, hermanos, al estar pastoreándoles a ustedes, es que quitemos a un lado nuestra soberbia delante del Señor y nos veamos con la suficiente humildad como para volvernos 100% dependientes de la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos. Y por eso creo, hermanos, que cuando hablamos de mírame como miras al propiciatorio cubierto con la sangre de la expiación, todo lo que esperaba es que Dios derrame, aunque sea un poco, de su gracia y de misericordia, hermanos. El problema, hermanos, es que en el tiempo, tal como ocurrió con las iglesias del Éfeso, hermanos, del Asia Menor en realidad, es que a veces decimos, como sucedió con esa iglesia de la Odisea, ¿verdad, hermanos? Estoy rico y me he enriquecido. Y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y Jesús le dijo a la iglesia: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Mire qué palabras tan duras para una iglesia, hermanos. Una iglesia que tenía estatus y honor y reconocimiento, hermanos. Una iglesia que era vista por todas las demás iglesias como una de las mejores iglesias, pero que internamente estaban bien satisfechos. Y por eso, hermanos, al pensar en estas palabras de la primera bienaventuranza de pobre de espíritu, todo lo que esperaba, hermanos, de parte del Señor era expiación. ¿Qué es expiación, pastor? Todos entendemos el sentido de la palabra expiación, ¿verdad, hermanos? Era cubrir temporalmente, ¿verdad, hermanos? Y era cuando ocurría en el día de la expiación, lo que se conocía, hermanos, como el proceso de propiciación. ¿Qué palabras está diciendo el pastor, verdad? Miren lo que dice en Romanos 3:25. Escuche lo que dice allá: al cual Dios ha propuesto en propiciación, hablando de Jesús, por la fe en su sangre, dice, para manifestación de su justicia, dice, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se acuerda de primera de Juan 2:2 que dice, después de que habló de que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo? Y luego, como el apóstol Juan dice en el versículo 2 que él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Yo le quiero invitar, hermanos, a que cuando usted regrese a casa, se tome el tiempo para leer todo el libro de el capítulo 16 de Levítico. No todo el libro de Levítico, pero sí el capítulo 16. Vaya conmigo para citar algunos cuantos pasajes. ¿Cuánto uno puede extraer de una bienaventuranza, hermanos? Amén. Mira lo que dice en el libro de Levíticos capítulo 6. Vamos rapidito por causa del tiempo. Mira lo que dice los primeros seis versículos. Mira lo que dice allá en los primeros seis versículos. Mira lo que dice allá en Levítico 16, 1 al 6. Y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Está en Levíticos 16, 1. Y Jehová dijo a Moisés: di a tu hermano que en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. La túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañetes de lino y ceñirás el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá, dice, son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su causa. Casa, ¿verdad, hermanos? Casa. Ahora, la expiación de animales en el Antiguo Testamento, hermanos, encierra la idea de cubrir temporalmente, hermanos. Pero el sacrificio expiatorio de Cristo, hermanos, fíjense bien, hermanos, en el Nuevo Testamento tiene la idea de quitar, no de cubrir temporal, sino de quitar. Él murió en lugar de nosotros y es lo que nosotros en términos doctrinales conocemos como el principio de la sustitución. Quitó nuestra propia justicia para recurrir a la única justicia que salva la vida de una persona, que es Cristo Jesús, hermanos, amén. Y quita nuestro pecado de la presencia del Señor. Déjenme concluir, hermanos, este estudio de la primera bienaventuranza diciendo estas palabras. Cuando hablamos, hermanos, del ejemplo del pobre que ni siquiera quería levantar su rostro y decía: sé propicio a mi pecador. Recuerda que significa esto: mírame como cuando miras al propiciatorio cubierto en el día de la expiación. Esta es mi conclusión para esta bienaventuranza y espero que pueda venir. Amén. Venga, por favor, ¿verdad? No se quede en casa, véngase, ¿verdad? Cuando aprendamos a reconocer nuestra impotencia y descansemos en la gracia de Dios, cuando renunciemos a nuestro orgullo personal y mostremos, no ante los hombres, sino ante el Señor, que somos pobres en espíritu, es entonces que Dios verdaderamente derramará bendiciones sobre su Hijo y sobre su pueblo. Déjeme decirle algo, hermano. Y ojalá que esto lo pueda agarrar a totalidad. Las riquezas de Dios pueden ser nuestras si confesamos nuestra impotencia. Yo creo que en esta noche, hermanos, todos deberíamos de regresar a casa diciéndole: Señor, no soy ni lo que creo ni lo que debiera ser. Pero sí sé, Señor, que soy un dependiente completamente de tu gracia, Señor. Y si volviéramos nuestra vida como cristianos aquí en casa y en línea, y diciéndole: Señor, soy un impotente, yo no puedo manejar mi familia como debo de ser, no puedo manejar a mis hijos como debe de ser, no puedo tener el cristianismo que debo de tener, Señor, como debe de ser, pero Señor, estoy en quiebra espiritual, necesito tu ayuda, es cuando la gracia de Dios se va a derramar sobre usted y sobre mí, y va a tocar a otros, hermanos. Por eso, hermanos, cuando pensamos en la pobreza de espíritu, deberíamos de regresar a casa diciendo: Dios, sé propicio a mí como en el día de la expiación, porque estoy en quiebra, Señor, y te necesito. Yo recuerdo, hermanos, yo les dije a ustedes que pobreza aquí no es verdaderamente pobreza. Íbamos al centro de la ciudad de Bogotá en carro y con los vidrios todos hasta arriba. Y a veces ni aún así nos librábamos de sustos, ¿verdad? Un día nos pusieron un arma en la ventana cuando llevaba un pastor que había venido a predicar una conferencia de la familia de Ciudad de México. A veces llegaban indigentes, sin dientes, ¿verdad? Y pegaban sus manos, ya ni siquiera morenas ni nada de eso, ¿verdad? Sino obscuras como su alma, ¿verdad? Y a veces ponían las manos y enseñaban su dentadura, lo poco que les quedaba de ellos, y decían: hágame un favorcito, déme una moneda. Y el hombre, hermanos, hasta se reía a veces. Ese mismo hombre lo llegamos a ver varias veces. El problema porque a veces no resolvemos problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas eclesiales, problemas de actitud. Es porque somos lo suficientemente soberbios para que alguien me diga a mí, perdóname porque tú te equivocaste. ¿Y cómo necesitamos volvernos a la gracia de Dios diciéndole, Señor, yo estoy en quiebra? Y extiendo mis manos, Señor, porque te necesito para poder obtener completamente la gracia del Señor en nuestra vida. Y si hay algo que todos necesitamos aquí, hermanos amados, es suficiente gracia de Dios en nosotros, hermanos. Hacer a un lado nuestra bendita soberbia, díganme si no es verdad. Y decirle al Señor, Señor, te necesito. Soy dependiente, Señor, no independiente. En esa parte yo no soy independiente. Yo soy dependiente al 100% del Señor. Y espero que usted también. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Por este estudio que hemos comenzado de estas bienaventuranzas, Señor. Y Señor, yo me declaro en bancarrota esta noche. Espiritualmente hablando. Yo no puedo ser el pastor que debo de ser, el padre que debo de ser, el hijo que debo de ser, el esposo que debo de ser, el hijo tuyo que debo de ser, si no es por la dependencia total de tu gracia en nuestras vidas, Señor. Haznos dependientes mientras estudiamos y meditamos en estas bienaventuranzas, Señor. Perdónanos porque somos a veces tan soberbios que pensamos que todo mundo nos debe de rendir pleitesía y aplausos, reconocimientos, cuando Señor meramente soy como un mendigo en bancarrota, dependiente de ti, Señor. Llévanos a la humildad de ser abiertamente reconocedores de nuestras limitantes y dependientes de tu gracia, Señor. Señor, obra como solo tú puedes hacerlo en esta noche, Señor. Señor, ¿cómo no pensar en este himno de invitación, en cuánto te necesito, Señor? Yo te necesito, Señor. Tu palabra dice que no son muchos sabios ni poderosos, sino que es lo vil y lo menospreciado lo que escoges para que nadie se jacte en tu presencia, dice tu palabra, Señor. Señor, al meditar en esta bienaventuranza, haznos pobres de espíritu. Ayúdanos a ver nuestras incapacidades como unas oportunidades inmensas de venir al trono de la gracia de rodillas, reconociendo cuánto y de qué manera te necesitamos, Señor. Y como dice el himno, Señor, te necesito ya, Señor. Tu pueblo te necesita ya, Señor. Obra de manera especial, así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Habrá alguien en esta noche que dice, Pastor Murillo, yo estoy aquí, pero no estoy 100% seguro de ir al cielo? La verdad es que si yo muero, no sé si voy a ir al cielo, no sé si voy a ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Ore por mí, por favor. No estoy seguro de ir al cielo. Nomás déjenme ver su mano en alto. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien así esta noche? ¿Habrá alguien así? Que no está seguro de ir al cielo. Levante su mano bien alto. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Te necesitamos, Señor. Y ya, de verdad que sí, Señor. Con toda humildad, todos te necesitamos. Obra de manera especial en Cristo Jesús. Amén. Amén.